apoyándose en el acaparamiento de mercaderías por parte de los grandes empresarios y el bloqueo de repuestos e insumos importados desde Norteamérica, la oposición logrará sumar en sus filas a los dueños de las empresas de transporte más importantes y a los gremios de profesionales. En agosto de 1972, la situación general empeora. Aumentan los precios. La burguesía genera el mercado negro, obligando a las largas colas para acceder a los productos. Comienzan a organizarse y a actuar en común públicamente la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, que lanzan un paro patronal el 11 de octubre de 1972. El paro provoca un colapso general de la economía. A la huelga se le suman inmediatamente el gremio de los ingenieros, arquitectos y otros profesionales. En Santiago, el 70% del transporte deja de funcionar y las comunicaciones urbanas están en crisis. Los grupos de choque de la oposición realizan ataques terroristas contra los medios de transporte que no adhieren a la huelga. En los barrios residenciales de Chile, los ingenieros y profesionales adhieren al paro y permanecen en sus casas, dejando las fábricas en manos de los trabajadores. Con esta actitud, la burguesía pensaba que la producción se paralizaría. Pero la realidad fue otra. Los obreros, que en su gran mayoría no apoyan la huelga, toman la producción en sus manos. Los trabajadores llegan a sus puestos de trabajo de cualquier manera, con los camiones de las fábricas, caminando, en autos particulares o en los pocos colectivos que no adhieren a la huelga.
La actitud de nosotros es que siempre seguimos trabajando para cooperar con el gobierno. Así que nosotros hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para estar al lado del gobierno. Este es un paro sedicioso y los trabajadores respondimos trabajando, como normalmente lo hacemos.
A pesar que la Democracia Cristiana ha decidido apoyar la huelga, algunos de sus militantes obreros continúan trabajando. De hecho, estos obreros entran en contradicción con sus dirigentes y se sienten más identificados con sus compañeros de trabajo que con los patrones. Al quedar las fábricas sin profesionales ni ejecutivos a cargo, los trabajadores con más experiencia y los pocos ingenieros que apoyaban a la Unidad Popular se hacen cargo de varias empresas a las que supervisan simultáneamente. En estos primeros momentos del paro, la actividad industrial no se detiene. Para enfrentar los bloqueos de materia prima, los obreros aprovechan al máximo las reservas que las fábricas disponen. Así, el funcionamiento de los cordones industriales empieza a funcionar realmente en la práctica, pero sin ser nombrados todavía como tales. Comienza un intercambio real de materia prima, accesorios, repuestos, etc. Pronto, el cordón industrial Cerrillos se transformaría de órgano de presión al gobierno en un órgano de poder obrero por la base misma. Los cordones industriales comienzan a formarse en todo el país. En total, alrededor de 100 coordinaciones se pondrían en pie en todo el país, 20 de las cuales estaban en Santiago. El paro, en vez de debilitar al gobierno de Allende, creó una gran conciencia en los trabajadores, provocando una unión cada vez mayor. Pero la realidad era que a medida que el paro de los transportistas avanzaba, el traslado de combustible y productos primarios se hacía cada vez más difícil. A continuación escucharemos declaraciones de algunos obreros extraídas de noticieros e informativos de la época. Principalmente se hará referencia a cómo se contrarrestaban los efectos del paro patronal que duró 24 días, desde el 11 de octubre al 10 de noviembre de 1972.
Cuente usted la historia de este camión.
Bueno, los compañeros se reunieron en una asamblea de trabajadores y acordaron cooperar con el gobierno en la mejor manera de efectuar y de quebrar el movimiento de los transportistas trabajando en la fabricación de estanques para transporte de combustible, en una fabricación acelerada del trabajo, en la cual, en esta fabricación, nos hemos demorado una semana solamente para entregarle al gobierno 10 estanques como los que ustedes están viendo.
Bueno, nosotros inmediatamente cuando supimos que estos señores transportistas se habían votado en huelga, pensamos que inmediatamente en una maniobra en contra del gobierno. Entonces de inmediato nos reunimos y tomamos las precauciones del caso, debido a que nosotros somos el área social y tenemos que cuidar la empresa.
Seguimos trabajando todos los días como de costumbre. Llegamos atrasados a la pega, pero llegamos.
¿En qué se venía?
Pues en lo que venían, camiones, lo que había, la fábrica ponía camiones, consiguió micros particulares y nos vinimos en ellos, hasta que llegamos a la industria.
Bueno, nosotros trabajamos, ¿no? Con todo el apoyo al trabajo, ¿no?
Cuando no había movilización, ¿en qué venía?
Veníamos al micro y a veces como podíamos, a pie o cualquier cosa, pero la cosa era llegar aquí.
Bueno, acá sobre el aire de los ingenieros, fueron junto con los ejecutivos de la empresa. Ellos abandonaron la empresa y esto quedó en manos de nuestros compañeros dirigentes. Entonces nosotros los organizamos inmediatamente y junto a ellos nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad.
Estamos bien, ya que nuestros patrones nos han dejado abandonados y nosotros seguimos adelante.
Y se retiraron y nos dejaron la fábrica, pues, así que nosotros hemos seguido trabajando aquí normalmente sin ningún problema. Por el momento, hasta la fecha, no se ha presentado ningún problema, tirando parrilla, como se dice vulgarmente.
Bueno, yo opino que fue una acción mala, porque no los avisaron ni una cosa. A pesar de todo, ahora nos encontramos más satisfechos, mucho mejor, y ojalá pudiera estrecharle la mano a mi compañera Allende.
Bueno, que estamos perfectamente bien, así como estamos, trabajando ahora.
Yo creo que estamos muy bien ahora con la nueva reforma que hay en la industria. Estamos muy bien. Y estamos tirando para arriba ahora con más empeño.
No a tenernos a la disposición de los momios, que única y exclusivamente lo que ellos decían es ahogarnos, asfixiarnos, aprovechando la oportunidad de que los norteamericanos quieren pisotear nuestra dignidad de chilenos, ellos también se embarcan. Y nosotros no podemos aceptar como chilenos, como trabajadores, como hombres que estamos maduros en nuestra labor, de actuar conforme a lo que ellos hacen. No, ahora ni nunca, sino todo lo contrario. Siempre nuestra disposición será luchar por un nuevo Chile libre, económica y políticamente.